Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde les saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo, una tarde lluviosa aquí en Autlán, y en que tendremos y hablaremos pues de Canek, de Hermilio Abreu Gómez. Les invito a que se pongan en contacto a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532 o por Facebook a Red UDG Radio Autlán o correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y para comenzar les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
La obra Canek revisa los motivos que animaron a Jacinto Canek, un joven guerrero maya, a sublevarse contra los hacendados yucatecos. Está centrada en la amistad que establece el luchador social con el niño Gui, descendiente de los hacendados. Canek manifiesta con gran dignidad su espíritu rebelde contra las injusticias hacia su pueblo, orgulloso heredero del legado cultural de los mayas. Los detalles narrativos del montaje hacen reflexionar sobre la injusticia social en la que viven las comunidades indígenas en nuestro país, sin dejar de lado la poesía contenida en el trabajo de Hermilio Abreu. Este pequeño libro misterioso, lleno de bondad y de malicia, de dulzura y energía, deja en el lector una huella honda. Escrito con grata sencillez, en sus palabras directas, claras, precisas, esplende desnuda la armonía más lograda, ética y estética de nuestras narraciones indias contemporáneas. Todo contribuye a despertar en el lector joven, al ritmo que la lectura, una conciencia a hacer lo que se dé cuenta de que la tiene y de que sirve para algo.
Acabamos de escuchar Una breve sinopsis de Canek, de Hermilio Abreu Gómez, que viene esta tarde a compartirnos Emanuel Arias Camacho. Emanuel, bienvenido nuevamente a estos micrófonos.
Muchas gracias, maestra, por otra vez brindarme aquí el espacio en su programa La Borra del Café.
No, pues a ti, gracias por compartirnos algunas de tus lecturas. ¿Por qué elegir Canek?
Vaya, el libro Canek llegó a mi vida de una manera muy inesperada. Una gran amiga me lo regaló, Marche, le mando un saludo, que está en mi biblioteca, y me lo regala y le pregunto, ¿por qué este libro? Porque, vaya, nos hizo un regalo a varios amigos y a los otros les había regalado algo de la índole de sus trabajos sobre biología o arte. Y a mí me dio este de Canek. Y le pregunto, ¿por qué? Y me dice, es que es un libro que te va a gustar, pero que puede que si tú lo ves en una estantería porque me conoce, la portada no te va a llamar. Y entonces dije, ah, está bien. Y esa misma noche lo leí en esa misma noche.
¿Todo?
Todo, porque realmente es una lectura simple o rápida, pero va más allá de lo que le hacen la primera tanda, por así decirlo, sino todas las preguntas que te hace y que tú a partir de ese libro vas e investigas.
O sea, ¿la has leído cuántas veces?
Ya van 2 veces que la leí.
2 veces, porque hay un primer acercamiento del que surgen muchas preguntas y después viene el otro acercamiento para responder esas preguntas.
Exacto, y ya con más información de qué significaba esta palabra o investigar un poco más sobre el contexto histórico en el cual se está basando para entender más las acciones de los personajes.
Claro. Pues, ¿qué te parece? Platícanos un poquito quién es Canek.
Bueno, me voy a permitir leer un poco el prólogo de Enrique González Casanova para esta edición. Y él explica, este pequeño libro misterioso lleno de bondad y malicia, de dulzura y energía, deja en el lector una huella honda, para después pasar a explicarnos quién es Canek. Canek es la historia de un niño maya, es la historia de un héroe que emerge de la injusticia del pasado y se hace presente en la injusticia de hoy. Con la razón y la esperanza, es una historia de rebeldía y de amor. El niño Guy recibe la herencia del hombre antiguo, pero muere. Y Exa, la misteriosa niña que amaneció un día entre los cerdos y que recibió de Guy los colores del espectro del sol, de la luz, desaparece. El padre Macías es echado del templo por los comerciantes, porque el padre Matías le dio permiso al padre Matías para hacer la caridad cristiana. El desposeído pierde así la expectativa de salvar a los suyos por la ternura y el amor. Queda el dolor y queda la fuerza. Tamizados por la sabiduría, que son la base de un pensamiento viril, enérgico, que culmina en la acción heroica. Uh-huh. Y este libro te va explicando cómo es la vida de Canek, desde que es un niño, hasta cuando crece y es este rebelde, hasta el final de cuando es sentenciado por los que lo estaban buscando.
Bueno, ¿qué te parece si empiezas a contarnos un poquito de lo que tú leíste de cómo es Canek, ese niño? ¿Quién es ese niño Canek?
Desde el principio del libro te muestran a este niño Canek con una gran sabiduría por la naturaleza, ya que hoja tras hoja te va explicando cómo Jacinto Canek es muy observador y de cómo su amigo, el hijo de los de la hacienda, el niño Guy, es lo contrario a él. Guy tiene muchísimas dudas sobre qué es la vida, qué es todo, y Canek, de una manera serena, siempre se lo va explicando. Te muestra este personaje que, vaya, pareciera que viene de la nada, porque así es como lo explica Emilio, el escritor, de cómo esas pequeñas leyendas y mitos urbanos de los mayas le empiezan a dar forma a lo que conocemos como Canek persona.
Que Canek, bueno, ha sido llevado a teatro de marionetas en la ciudad de Guadalajara por una compañía tapatía, precisamente, y ha hecho ya varias temporadas. Generalmente ha sido en temporada de vacaciones para invitar a los niños a asistir al teatro de marionetas, ¿no?
Exacto, que es una historia que, como lo dice Emilio, debería de ser considerada para la educación básica, para despertar en los niños estas ganas y esta energía de descubrir quiénes son.
Así es. Bueno, y entonces Canek conoce o convive con este otro niño que tiene muchas dudas, mientras que Canek conoce la naturaleza, conoce su entorno. ¿Y qué pasa con estos niños? ¿Se da una amistad o qué es lo que sucede con ellos?
Exacto. Al parecer el niño Jacinto Canek es uno de los trabajadores de esta hacienda de ricos. Y el niño Guy es un familiar de los de esa hacienda. A lo que te explica el libro, porque no es como concreto en sus palabras, el niño Guy tiene alguna clase de autismo o algún problema que las personas en la ciudad les estorba, por así decirlo, este niño. Así que sus tías deciden mandarlo a la hacienda. Ahí en la hacienda es donde conoce a Canek y se vuelven amigos. Y sí, empiezan todas esas historias de cómo los dos comienzan a hacerse amigos. Pasan por situaciones donde el niño Guy puede que se sienta aterrado, no sepa cómo resolver las cosas, y siempre al final Canek va a llegar y va a darle esta solución.
¿Cómo qué tipo de cosas son las que aterran a Guy?
Por ejemplo, tenemos aquí al inicio te explica quién es el niño Guy. Pobre del niño Guy, es el sobrino del dueño de la hacienda y nadie lo quiere. Parece tonto. Su familia lo ha enviado al campo para que se asolee, coma cosas fuertes y se divierta. Eso es lo que dice su familia. En realidad, lo han mandado al campo para que no estorbe. Es tan flaco. Dice tales cosas, se le ocurren tales simplezas que su presencia molesta. Sus hermanos han llegado a decir que no es de la familia. Cuando Guy oye esto, se le humedecen los ojos, pero entonces no dice nada. En la hacienda estará bien, dijeron sus tías. Unas mujeronas altas y secas, las más estiradas de la casa, siempre pendientes de que la consola esté limpia, los candelabros luzcan tersos y las flores tengan agua. Lo trajeron y lo abandonaron. Lleva un mes de soledad. Canek es su amigo. Le ha regalado un caracol marino y con él se entretiene horas y horas. Se lo pone en las orejas y queda absorto con los ojos grandes, luminosos, húmedos. Su alma se va por caminos invisibles del viento y del mar. Entonces, con sus dedos débiles en la tierra roja, escribe unas palabras raras que Canek no se atreve a borrar. Y ese es el inicio de cómo es que llega el niño Guy. Luego el libro te empieza a explicar sobre el padre Matías, de cómo este padre en este pequeño pueblo quiere ayudar a los indígenas con el dinero que la gente rica le da, y también te habla de la inconformidad sobre las familias de alta sociedad de ese pueblo, ni que no están conformes con que el padre Matías les dé ese dinero a los
destine
indios.
El dinero que le entregan a la iglesia para que se los dé a los indios, ayudar a los indios.
Exacto.
Así les llaman ellos.
Que es lo que más toca este libro, que es esta diferencia de clases en México que hasta la fecha tenemos.
Así es. Estos indios, este mestizaje, bueno, indios que no son indios, porque no estamos en la India, son nativos de estas tierras. Y hay quienes traemos un montón de mestizaje, por supuesto, y traemos sangre india, o sangre de los nativos de estas tierras, ¿no? Que es absurdo pensar en que, o es tratar de hacer diferencias aparte.
Como si fuéramos dos seres muy diferentes el uno del otro en un mismo país.
Así es, que recordemos que en aquellos tiempos de la conquista, entrecomillado, llegó a haber discusiones sobre si los indios tenían alma o no.
Exacto, y al decir que no tenían alma, sí los podían vender como esclavos, y así no tenían esta...
Y explotar también.
Esta culpa cristiana de que estoy atacando a otro ser de Dios, es como no tienen alma, puedo explotarlos, trabajarlos, como si fueran animales.
Así es. Qué bueno, es algo sorprendente, pero bueno, y todavía se da el esclavismo, pero de diferente manera, fíjate.
Se da escondido.
Disfrazado,
disfrazado,
diríamos.
Perdón. Exacto.
Le llamaríamos disfrazado, que todavía vivimos en tiempos esclavistas prácticamente. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a un breve corte y regresamos en un momento.
un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Emilio Abreu fue un escritor, historiador, periodista, dramaturgo y ensayista mexicano. Realizó sus estudios en el Colegio Teresiano y en San Ildefonso de la ciudad de Mérida. El interés que despertó en él Sor Juana Inés de la Cruz se convirtió en la pasión de su vida. Su edición crítica a las obras de la monja Jerónima significó el redescubrimiento de su obra para la literatura mexicana. Colaboró para la Revista de Mérida, en la cual publicó sus primeros cuentos. Escribió obras teatrales durante el apogeo del teatro yucateco en 1919 a 1926, destacando su obra de Shtabai. Se trasladó a México, en donde fue inspector de teatros y colaboró para los periódicos El Heraldo de México, El Universal Ilustrado, El Nacional, Letras de México, El Hijo Pródigo y la Revista de Revistas. Algunos de sus estudios críticos fueron publicados por la Revista de los Contemporáneos. Impartió clases de literatura en escuelas de secundaria y preparatoria, así como la Normal Superior y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otra parte, fue jefe de la División de Filosofía y Letras del Departamento Cultural de la Unión Panamericana en Washington, D.C. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1963, en sustitución de Artemio de Valle Arizpe.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que en esta tarde estamos compartiendo Canek de Emilio Abreu Gómez, que vino aquí a visitarnos y a compartir, pues, perdón por la redundancia, Emanuel Arias Camacho, a quien antes de dar la voz de nuevo con esta historia, le voy a pedir nada más este tiempo para hacer una invitación que el Centro Universitario de la Costa Sur realiza a toda la comunidad universitaria y al público en general, que es a la exposición de la obra pictórica Muy Autlense, del maestro Luis Javier Rubio Núñez. La inauguración será el próximo viernes 8 de septiembre a las 7 de la tarde. Aquí la exposición estará en el lobby del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Les invitamos, es una obra muy colorida esta del maestro Luis Javier Rubio, y sí muy autlense, porque son canastos de guamúchiles, de pitayas, de esos frutos que son de temporada nada más y que tanto disfrutamos los autlenses, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados este próximo viernes 8 de septiembre a las 7 de la tarde. Y bueno, Emanuel, ojalá que tú sí puedas asistir, yo no podré estar
por cuestiones de trabajo. Claro que sí.
Así es. Ahí tomas unas fotos buenas, como sabes hacerlo tú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este padre Matías está entregando de esta historia de Canek? Empieza a repartir el dinero entre los pobres, que la mayoría de los pobres lamentablemente han sido desde toda la historia, casi desde la conquista y hasta actualmente, indígenas, nativos, y los ricos que entregan dinero a la iglesia, al sacerdote, empiezan a molestarse. ¿Qué es lo que pasa aquí, Emanuel?
Pues el padre Matías les da un buen sermón a la gente rica, los blancos, como diría Canek, de que no se enojen porque el padre Matías le dio el permiso al padre Matías de hacerlo.
Ah, eso es lo que dice Canek.
El padre Matías es como se quita de encima a la gente. Ajá. De que es por una orden divina que él está haciendo eso.
Ajá.
Así que los blancos es como, está bien. Pero siempre como con esta inconformidad.
Así es.
Ante el padre haciendo estas obras cristianas.
Que en realidad no son malas. El problema es el descontento que estaba generando ahí, estar confrontando a dos grupos sociales, y que si uno estaba ya dominado, más querían dominarlo los otros, ¿no?
Exacto, y ya más adelante en el libro, después de que Canek comienza a tener más experiencia en la vida y con los blancos, hay un pequeño párrafo que me gustaría leer que dice Canek: hoy día los blancos celebran la fiesta de la fundación de su ciudad edificada entre los cerros de la antigua Tijó. Nosotros debemos recordar también las historias de nuestras ciudades ocultas. Así debemos de recordar, en la intimidad de nuestro corazón, cuando vino el tiempo bueno fue revelado el misterio de la ciudad de Chichen Itza, abandonada después de muchos soles. Y otra cosa que habla Canek es como la diferencia, como de todo en general, de entre los blancos y los indígenas, de la forma de ver, que dice: una misma comida puede tener diferente significado entre los hombres. Un puñado de maíz, por ejemplo, para el blanco es lujo, para el indio es necesidad. El blanco hace de él un manjar, el indio lo convierte en pan.
Ya. Yeah. Y digamos, aquí qué es, ¿qué edad tiene Canek? ¿Cómo va creciendo Canek? Nos habla que aquí hay un niño, inicialmente, que poco a poco va ampliando ese conocimiento del mundo que le rodea y esa conciencia también de clases y de las diferencias que hay. ¿Cómo va creciendo Canek?
Canek crece mediante las experiencias que tiene. Al inicio podemos ver a este niño lleno de sorpresas, de incertidumbres, de qué es lo que está pasando, quiero investigarlo todo. Hay un punto de quiebre donde su mejor amigo muere. Y el siguiente capítulo se llama La Doctrina. Que a partir de ese capítulo Canek deja de pensar en cosas banales, en cosas simples, y quiere como llegar al punto de todo esto de los blancos y los indios, porque vaya, lo que lo tenía conectado a este mundo infantil era su amigo que ahora está muerto. Que es cuando inicia a dar sus monólogos sobre los blancos, sobre las diferencias. Dice: los blancos hicieron que estas tierras fueran extranjeras para el indio. Hicieron que el indio comprara con su sangre el viento que respira. Por eso va el indio, por los caminos que no tienen fin. Seguro de que la meta, la única meta posible, la que libra y le permite encontrar la huella perdida, está donde está la muerte. Y después de estos de estas preguntas consigo mismo sobre a quién le pertenece realmente la tierra, por qué unos blancos nos están
explotando,
sigue el siguiente capítulo, que es la injusticia, que inicia con: cada vez es más triste y más violento el corazón de Canek. Antes hablaba y decía su pensamiento. Ahora casi ha enmudecido. Aprieta los puños y se va solo por los caminos de espinas, de piedra y de sol. La acompaña su sombra. En los ojos de Canek se ha encendido la sangre de los indios. La sombra de Canek es roja. Que tiene este pequeño recuerdo, por así decirlo, con algo que alguna vez le dijo al niño Goy. Que dice: tumbado sobre la tierra, Guy mira pasar las nubes. Hace horas que está ahí, absorto en el viaje de las nubes. Canek le acompaña y le sonríe con una sonrisa buena, como lavada. Habla Guy: mira las nubes, Jacinto. Dentro de ellas viven los fantasmas. Cuando los fantasmas duermen, las nubes son blancas. Vuelan despacio para no despertarlo. Los mecen y los llevan lejos. Cuando los fantasmas despiertan, las nubes se vuelven grises y se agazapan en el horizonte. Cuando los fantasmas se enfurecen, entonces las nubes se tornan negras, se agrietan y estallan. Y Canek le pregunta: ¿y nunca salen los fantasmas de las nubes? Cuando salen de las nubes desaparecen. Entonces, ¿qué son las nubes? Las nubes, Jacinto, son la sombra de los fantasmas. Canek sonrió con la sonrisa buena, como de imagen. Arriba caminaban las nubes blancas y dormían los fantasmas. Que este libro tiene estos juegos de que al final te hacen referencias a lo del principio, y cuando vuelves a leer el libro te das cuenta que al principio te están haciendo referencias de lo que va a pasar.
Hacia el final.
Hacia el final. Es como toda esta construcción.
¿Cómo se da ese crecimiento de Goe? ¿Hasta qué edad están juntos Goe y... o Gae, Gae y Jacinto Canek?
El pequeño niño Gae se enferma. Y mediante está enfermo, comienza sus apariciones a ser cada vez más cortas. Hasta que ya casi cuando va a terminar el primer capítulo es cuando muere. Que dice, la muerte de Gae y la desaparición de Exa han entristecido el corazón de Canek. Le brilla una lumbre negra en los ojos. Sentado en el pretil de la noria pasan las horas. Junto a él tiene un cayado que no necesita. A veces se levanta y pasea por la acequia. Es como si ensayara un viaje. A veces habla. Es como si ensayara una oración. A veces alza los brazos. Es como si mandara. Que ese es el primer quiebre que tiene Canek siendo niño cuando su amigo muere.
Y una gran pérdida, por
supuesto. Y una gran pérdida. ¿No?
Es donde conoce la pérdida de algún ser querido.
Exacto. Y la última plática que tiene el niño Gae con Canek es cuando este niño sabe que se va a morir porque está enfermo y porque pues su familia no está haciendo nada por ayudarlo, porque como te lo explican al inicio era como un estorbo para ellos. Y le pregunta al niño Gae a Jacinto, ¿es cierto, Jacinto, que los niños que se mueren se convierten en pájaros? No sé, niño Gae. ¿Es cierto, Jacinto, que los niños que se mueren se vuelven flores? No sé, niño Gae. ¿Es cierto, Jacinto, que los niños que se mueren van al cielo? No sé, niño Gae. Entonces, Jacinto, dime, ¿qué les pasa a los niños que se mueren? Los niños que se mueren, niño Gae, despiertan. Y esa es la última conversación que tienen ellos, ya que el siguiente capítulo es: amaneció muerto el niño Gae. Nadie lo vio morir. Entre los pliegues de su hamaca parecía dormido. Tenían los labios pálidos, finísimos, una leve sonrisa también dormida. Canek, sin hacer ruido, en un rincón lloraba como un niño. La tía Charo se acercó, le tocó el hombro y le dijo, Jacinto, si no eres de la familia, ¿por qué lloras? Canek recordó lo que Guy había escrito en la arena. Mamá, quisiera ser el huésped de tus ojos.
Bueno, una terrible pérdida para él, precisamente. Y así como, ¿por qué llorar si no es de la familia? Los de la familia son los que están obligados, ¿no?
Ajá, a llorar.
Vaya. Bueno, ¿qué te parece? Nos vamos a otro corte, que antes hay una grabación y luego va el corte. Y regresamos en un minuto.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Thank you.
pobre con su guitarra, va cantando sus miserias, hay en su canto alegría, porque el hambre es cosa seria. El rico es traza de cuerpo y nunca canta sus penas, tal vez será que haga mal cantar de barriga llena. Allá arriba de un gran cerro, una virgen milagrera, abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. Con esta mi coplerita voy por cerros y llanuras, y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, pa' que otro se vuelva rico, descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando, pa' que otro se vuelva pobre, trabajando, trabajando. Mentir es un pecado, con rezo se va pagando, será por eso que el cura se pasa el día rezando. Con esta mi coplerita voy por cerros y llanuras, y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura. Y si en la iglesia la cantan, yo prometo hacerme cura.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo en esta tarde, con Canek, de Hermilio Abreu Gómez, que nos vino a compartir Emanuel Arias Camacho. Que, Emanuel, estabas, bueno, nos has contado un poco acerca de la historia de Canek, de esa convivencia con Gae, ese niño que es rechazado. Hasta cierto punto, aunque es blanco, hay esa identidad de rechazo entre los dos, ¿no? Por la gente blanca, por gente de dinero. Y, bueno, de esa gran pérdida que tiene Canek al morir su amigo, considerado prácticamente su único amigo, ¿no? Y decías que viene ahí algún apunte de que hace Hermilio Abreu, de en qué se basó para escribir y para elegir esos personajes. ¿Qué nos dice Hermilio Abreu?
Claro, aquí dice, así se escribió Canek. En esta edición homenaje, Hermilio Abreu Gómez nos ofrece por primera vez muy interesantes confidencias acerca de la gestación y nacimiento de su célebre obra. ¿Acaso al amigo lector le gustará conocer la historia de este libro? Cuando era yo niño, acompañaba a mi padre por tierras de Yucatán. Mientras mi padre realizaba las diligencias de sus negocios, yo me quedaba en la posada rodeado de indios mayas. Por la noche, después de la cena, junto al fogón de la cocina, aquellos hombres se ponían a contar historias y leyendas de la región. Una de ellas se relacionaba con la vida de Canek, sus aventuras y sus sentencias que dejaron grabadas en mi memoria. Más tarde, ya de pupilo en la escuela, pude leer acerca del personaje, los cuales acabaron por afirmar en mi espíritu su recuerdo y su imagen. Así pasaron muchos años hasta que un día apareció en mi conciencia el cuadro que abarcaba la historia del héroe. Empecé a llenar cuartillas y más cuartillas describiendo las escenas de aquella vida. Cuando tuve muchos capítulos concluidos, me puse a corregirlos y a ordenarlos. Cierta noche, en la casa de María Unzolo, leí la primera versión del libro a un grupo de amigos. En otra ocasión volví a releer la versión en la casa de Silvestre Revueltas. La primera edición la ilustró el grabador Abelardo Ávila para conmemorar mis 50 años. Manolo Alto Laguirre hizo la otra bajo el signo de su imprenta, La Verónica. El poeta José Carner incluyó la historia en el tomo Héroes Mayas. Otra edición muy bonita la hizo la antigua librería Robredo, con dibujos de Alberto Beltrán. Existe una edición abreviada para niños que se publicó en El Salvador. De este modo, con más de 20 años, según las cuentas de la Biblioteca Nacional de México, entre ediciones y reproducciones, Kane ha aparecido 20 veces. También están los discos de Voz Viva México de la Universidad Nacional, con una advertencia de Luis Ríos. Fue traducido al alemán, al inglés y al ruso, según me dicen. Está a punto de salir la luz, una versión portuguesa hecha por Bolívar de Freitas. Andan por ahí dos o tres ediciones que, si no son piratas, cuando menos son corsarias. Por vía de juego en la historia de Canek va algo de mi vida y también de otros sujetos. El niño Guy es mi contrafigura, soy yo, convertido en gentil esqueleto a causa del paludismo. Ese es el recuerdo de una niña que se llamaba Ofelia. El padre Matías es la vocación del padre Ávila, cura de la parroquia de Santa Lucía. Ramón Balam es el criado de mi casa. La tía Charo es la caricatura de mi propia tía Charo. La tía Micaela es la estampa de la cocinera de mi abuela doña Margarita. Canek, bueno o malo, es el libro que mejor refleja mi dolor por el dolor de los humildes, de los indios de mi tierra. Si su lectura aviva la conciencia del hombre frente a la injusticia, me tendré por satisfecho, escribe Emilio Abrego Gómez.
Bien, que es, como siempre, todo escritor toma de muchas de las vivencias, toma anécdotas, personajes también, y los reescribe en sus historias. Sí, así como, digamos, en alguna ocasión en Vivir para Contarla, García Márquez va contando sus experiencias, y quienes ya hemos leído algunos de sus cuentos vamos identificando en algunas de esas experiencias algunos de sus cuentos, ¿no?
Exacto. Y así es como te platica Emilio de cómo toma esta figura real de Canek y le da vida a esas historias mediante su vida propia. Y de cómo quiere hacer esta conciencia para que la gente lo lea, de las injusticias que hay. También comenta Emilio que le gustaría que Canek fuera una lectura base en la educación de la escuela pública, para que los niños desde pequeños tengan ese acercamiento con los valores y que sepan la injusticia que se vive en su propio país.
Así es, que es algo que no se ve ni en Force, que es una materia ya que es este, bueno, esa es también en la primaria la imparten, ¿verdad? Que son diferentes, y luego historias regionales que se van viendo. Aunque bueno, te diré, nuestro actual secretario de Educación piensa que descubrió el hilo negro al decir que debe impartirse historia regional también, no nada más la historia de México.
Exacto.
En su mega reforma educativa. Pero, ¿y aquí qué es lo que va con Canek? Después de esa gran pérdida, bueno, nos dices, va haciéndose, hay un pasaje que nos leíste en donde va haciéndose cada vez más silencioso, en donde su mirada se va haciendo más violenta, va reflejando ese enojo que se ha ido creciendo dentro de él, ¿no? Por esas injusticias, por esas pérdidas, por esos dolores que ha ido sufriendo a lo largo de los años. ¿De qué otra etapa de Canek nos habla este libro?
Después de esta etapa de duelo que tiene Canek, de cuando está enojado con la vida, cuando empieza a decir alto a la injusticia, los indios, como nos llaman, somos seres humanos y merecemos el respeto que un ser humano necesita, te muestra toda esta fase de cuando junta todos los demás indios y empieza como esta pequeña revolución. Y después de eso te muestra un Canek ya un poco más adulto. Ya se le ha pasado todo este enojo. Ya lo están buscando para matarlo, por haber creado esta revuelta entre los indios y los blancos.
A ver, cuéntanos de esa revuelta.
Bueno, en la parte de injusticia del libro te muestra eso exactamente, de cómo Canek va de pueblo en pueblo diciéndole, ¿saben qué? Basta con esto, han sido injustos con nosotros, esta tierra es de nosotros, hay que reclamarla. Así que se empiezan a las personas a su alrededor dicen, sí, me uno contigo, esta tierra es de nosotros. Llega un punto en el cual los hacendados se dan cuenta que sus indios ya no trabajan para ellos porque están con esas ideas locas de ser seres humanos. Así que mandan a matar a Canek. Así que los más allegados a Canek fingen ser él. Cuando llegan los hacendados de pueblo en pueblo, siempre sale uno diciendo, yo soy Canek. Lo matan y descubren que él no era Canek. Y así hasta que ya comienzan a dar con el verdadero Canek. Y ya después en esta fase te muestran a Canek como una persona muy madura y que sabe que su tiempo ha llegado, y lo que trata de hacer ahora con la gente que quedó a su alrededor es dejarles todas esas enseñanzas desde que era niño, cuando fue rebelde y ahora que ya es un adulto.
Ahora que es un adulto con, digamos, el carácter asentado, tranquilo, sin embargo, está consciente de ese movimiento que armó, de ese descontento, y no se arrepiente.
Claro que no, y de hecho cuando comienzan a las personas a tomarlo a él como un héroe, él les contesta, nunca te enorgullezcas de los frutos de tu inteligencia. Solo eres el dueño del esfuerzo que pusiste en su cultivo. De lo que logra, nada más eres un espectador. La inteligencia es como una flecha. Una vez que se aleja del arco ya no la gobierna nadie. Su vuelo depende de tu fuerza, pero también del viento. Y, ¿por qué no decirlo?, del destino que camina tras ella. Que les explica de, sí, yo inicié esto, pero ustedes son los que han seguido con este trabajo. Yo les di como esta idea y yo prendí la lumbre, pero ustedes han sido los que la han mantenido prendida.
La han alimentado. Bueno, pues nos vamos a otro breve corte y regresamos ya con el bloque final.
Pobre del niño Gui. Es el sobrino del dueño de la hacienda y nadie le quiere. Parece tonto. Su familia lo ha enviado al campo para que se asolee, coma cosas fuertes y se divierta. Esto es lo que dice su familia. En realidad lo han mandado al campo para que no estorbe. Es tan flaco, dice tales cosas, se le ocurren tales simplezas que su presencia molesta. Sus hermanos han llegado a decir que no es de la familia. Cuando Gui oye eso, le humedecen los ojos, pero entonces no dice nada. En la hacienda estará bien, dijeron sus tías, unas mujeronas altas y secas, las más estiradas de la casa, siempre pendientes de que la consola esté limpia, los candelabros luzcan tersos y las flores tengan agua. Lo trajeron y lo abandonaron. Lleva un mes de soledad. Canek es su amigo. Le ha regalado un caracol marino y con él se entretiene horas y horas. Se lo pone en las orejas y se queda absorto, con los ojos grandes, luminosos, húmedos. Su alma se va por los caminos invisibles del viento y del mar. Entonces, con sus dedos débiles, en la tierra roja, escribe unas palabras raras que Canek no se atreve a borrar.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, la borra del café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura, la borra del café.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que en esta tarde ha sido el libro de Canek de Hermilio Abreu Gómez, el que nos ha compartido nuestro invitado, Emanuel Arias Camacho. Emanuel, que, bueno, nos hablas de ese Canek, nos hablaste de la infancia, de esa juventud revoltosa, revolucionaria, en donde empieza a hacer un levantamiento, a crear una rebeldía entre los de su raza, contra los opresores, contra los ricos, los hombres blancos en ese pueblo, pues en esas tierras mayas. Y pues lo ven como un héroe, nos dice, sí, hay quienes se dicen ser él cuando lo andan buscando para matarlo, para dar la vida por él. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo empiezan a cazar, a acercar y se van acercando para finalmente darle muerte y que deje de estar causándoles inconvenientes, consideran ellos. Pero ya la semilla de la rebelión ya está sembrada, ¿no?
Exacto. Y ahí, antes de pasar eso, me estoy dando cuenta que me olvidé de un percance, que es cuando Jacinto Canek ya es amigo del padre Matías. Y es Jacinto Canek es amigo del padre Matías. El padre Matías conoce la maldad de los hombres y la dulzura de los animales. De su religión no ha hecho un oficio, sino una alegría. En Cisteil, donde vive, viste sayal franciscano y calza sandalias de cuero. Está al tanto de lo que acontece, regaña a los malos y bendice a los buenos. Algunas veces, sin revelar su secreto, desliza palabras que ha oído de Canek. Una vez aconsejaba de esta manera: un pastor no distingue a las ovejas buenas de las malas, por eso no pregunta a nadie cómo son sus ovejas, antes de lanzarse contra el lobo. Así hay que defender a los indios buenos y malos contra los blancos, lobos de estas tierras. Que es cuando ya él se junta con Canek para también ayudar a los indios, porque si recordamos en el libro, el padre Matías siempre ayudó a los indios con el dinero de las clases altas. Y los últimos capítulos, que es la muerte de Canek, son como esos puntos claves donde todos los recuerdos vienen. Matías fue bueno con Canek. Fray Matías le visitó en la cárcel, conoció su inocencia y le hizo quitar los grillos. Mientras Canek recordaba al niño Gay, Fray Matías lloraba sobre las rodillas del indio. Cuando Jacinto Canek subió al patíbulo, los hombres bajaron la cabeza. Por eso nadie vio las lágrimas del verdugo ni la sonrisa del ajusticiado. En la sangre de Canek, la sangre de la tarde era blanca. Para la gente los luceros eran de sal y la tierra de ceniza. En un recuerdo del camino, Canek encontró al niño Gay. Juntos y sin hablar siguieron caminando. Ni sus pisadas hacían ruido, ni los pájaros huían delante de ellos. En la sombra sus cuerpos eran claros, como una clara luz encendida en la luz. Siguieron caminando, y cuando llegaron al horizonte, empezaron a ascender. Y así es como termina la historia de Canek, este ciclo de cómo él, ante tanta presión y aceptando lo que él había creado, llegan los blancos y es como, sí, yo soy el verdadero Canek y acepto mis responsabilidades. Y de cómo todos, incluyendo los blancos, aceptaban todo lo que hizo Canek y le daban este valor y este respeto ante su muerte.
Ya. Yeah. Y dinos, Emmanuel, ¿por qué recomendarías leer este libro?
Haciendo una pequeña paráfrasis de lo que nos dice Hermilio, es por eso, para estar más conscientes sobre las injusticias que se viven en nuestro país, porque el que no conoce su país, pues no conoce sus problemas. Y a pesar de que sea un libro de que te hable de las épocas mayas, de la conquista, de las haciendas, como lo decía maestra, aún se sigue viendo, aunque estén disfrazadas.
Pero en México no hay problemas. Se me hace que no escuchaste, no te enteraste del informe de Enrique Peña Nieto, ¿no?
De que todo está bien.
Todo está maravilloso. Hay un poquitín de inseguridad, pero muy leve.
Es muy leve, hasta vino el Nobel de la Paz.
Sí, claro, claro.
Para, o sea, reafirmar de que México es un país lleno de paz. Y
hemos crecido económicamente. O sea, yo no sé por qué dices que sigue prevaleciendo este tipo de problemas y de injusticias.
Sí, hasta aquí mismo en la región estamos muy bien, no hay inseguridad, no hay crímenes, no hay nada.
Así es. Entonces, no me vengas con eso, Manuel, ¿eh? Es mero...
malinchismo.
No, estás levantándole falsos a nuestro gobierno, a nuestro sistema actual. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nada más, algo que quieras agregar antes de despedirnos.
De que si... iba a decirles que si tienen la oportunidad, pero háganse la oportunidad de leer este libro, porque realmente de una que otra manera, aunque no lo vean del lado de las injusticias sociales y que no lo vean del lado político, del lado razonable y del lado de la naturaleza, por así decirlo, les va a servir mucho leerlo.
Bien, pues muchísimas gracias a Emanuel Arias Camacho, que vino a compartirnos en esta tarde Canek, de Hermilio Abreu Gómez. Y también muchas gracias a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Silvestre Canil en la operación técnica, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, y se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo. Y les dejo con el dueto a las palomas, interpretando... Justicia, Tierra y Libertad. Y nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente programa.
Oye tú mi canto, oye, oye, oye tú mi llanto, oye, oye. Tendríamos libertad, como tendríamos.
Historias y escritores. Inspiración y poesía. Cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.